sintonía de la cadena COPE. Esto es La Mañana de COPE, Castilla-La Mancha. Hasta Cuenca me marcho. Saludo a mi compañera Noelia Barroso. Noelia, hola. Muy buenos días. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Cristóbal? Muy buenos días.
Muy bien. Nosotros aquí en Toledo, ¿qué tal por Cuenca?
Bueno, pues está haciendo buen tiempo, que es una cosa que en el mes de enero no se esperaba, o sea que estupendamente.
Bueno, decía yo ahora que hasta 18 grados vais a tener hoy, la temperatura más alta en Castilla-La Mancha. No está mal.
Inigualable en el mes de enero, vamos. No lo he vivido yo todavía esto. No lo había vivido.
A disfrutarlo mucho, sobre todo en próximas horas, por la tarde, a disfrutarlo mucho esta temperatura y este tiempo casi primaveral, diría yo, más que invernal, que desde luego no parece que estemos en invierno, todo lo contrario. Bueno, decía yo que nos marchamos hasta Cuenca con Noelia y con la Asociación Cultural Deportiva de Minusválidos Roosevelt, porque tiene una presentación importante esta tarde y queremos comentarla con el presidente de la asociación, con Chema Martínez. Chema, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Feliz año nuevo, ¿qué tal todo?
Pues igualmente para vosotros y para vuestros oyentes. Pues bien, esta tarde, como tú decías, vamos a tener un acto que, aunque va a ser sencillo, va a ser un acto importante. Vamos a exponer los trabajos del último concurso de expresiones artísticas, el arte inclusivo que le llamamos, en el que participan pues, personas con discapacidad de toda España en las modalidades de pintura, artesanía y escultura. Y yo esta tarde lo que vamos a hacer va a ser poner en valor precisamente las capacidades del colectivo. Por eso decía que es un acto sencillo, pero a veces importante. Porque un colectivo que ya se le llama minusválido, que es decir, menos que, el que esta tarde pongamos en sociedad todas sus capacidades, me parece que es un acto importante y yo se agradezco porque a esto le demos la repercusión social que se merece.
La Asociación Cultural Roosevelt es una asociación muy veterana ya, creada en el año 1989, ¿verdad, Chema?
Sí, hemos celebrado ya el año pasado el 25 aniversario. Somos la asociación dentro del sector de discapacidad física la más veterana de Cuenca y evidentemente tenemos un recorrido, tenemos una historia. Creo que tenemos, humildemente lo digo, un prestigio en Cuenca, pues porque somos una asociación que creemos que hacemos las cosas bien y sobre todo somos una asociación que tenemos muy claro el objetivo. ¿Y el objetivo cuál es? Pues el objetivo es que este colectivo lleve una vida normalizada. El objetivo es crear una sociedad inclusiva y el objetivo es algo muy importante y nunca se habla, es defender los derechos humanos de este colectivo. Porque hay que decirle a la sociedad que cuando una persona discapacitada, sobre todo si es física, no puede realizar alguna cosa, no es por culpa de la discapacidad. El problema no está en el déficit, está en el entorno. A veces, el que una persona con silla de ruedas pueda hacer una vida normalizada es simplemente que los entornos sean accesibles. Simplemente una rampa, un ascensor, y todo eso te facilita las cosas. Entonces, pues cuando una persona no puede realizar todo esto, se está vulnerando sus derechos humanos. Y esto hay que decirlo porque nunca se dice. Siempre nos parece, repito, que el problema está en el déficit y el problema está en los entornos.
No obstante, Chema, se está avanzando mucho y creo que en los últimos años el cambio es radical. ¿O no lo ven ustedes así?
Vamos a ver, se está avanzando, por ejemplo. Es importante que ahora mismo tú y yo estemos hablando del colectivo. Es muy importante. Eso hace 25 años, 26, cuando empezamos nosotros era complicado. Pero los avances son demasiado lentos. Todavía como que una parte de la sociedad no termina de creer en las posibilidades de este colectivo. Entonces, yo creo que todavía hay demasiadas barreras. Todavía hay demasiados entornos que no son accesibles. Entonces, ¿qué hemos avanzado? Sí. Pero que vamos quizá un poquito lento también. ¿Que queda todavía un camino? Pues también. Pero bueno, ahí estamos el movimiento asociativo para intentar concienciaros y que esto siga avanzando, puedo repartir, hacia ese sueño dorado que sería una sociedad para todos.
También hay que hacer hincapié en que lamentáis que muchas personas cuando hablan con discapacitados les viene a la mente pensamientos de lástima, que es algo que queréis erradicar.
Claro, es que ahí está, y enlazo un poco con lo anterior. Todavía quedan muchos sentimientos de lástima, de pena, miradas en las que parece que te están un poco perdonando la vida y tal. Entonces, vuelvo a repetirte, y es que yo veo que una de las labores más importantes que tiene que hacer el colectivo en el movimiento asociativo es eso, el cambiar ese estereotipo social negativo de incapacidad, de inutilidad, en un estereotipo de gente que es capaz de hacer muchas cosas, gente que tiene unas capacidades impresionantes. Por ejemplo, ahora mismo, si la gente supiera todo lo que se hace en el mundo del arte, de la cultura, hay gente que está haciendo cosas maravillosas, pero que les falta la oportunidad de poder demostrar, ¿no? Y sinceramente, además, luego hay otra cosa muy importante que siempre digo yo: a este colectivo de pájaros, como de todo el mundo, que puede hacer unas cosas y otras no. Que decir, nadie somos superhombres, que podemos hacer todo. Pues yo no sé, yo siempre pongo el mismo ejemplo: Ronaldo, Messi pueden ser muy, muy competitivos y muy válidos jugando al fútbol, pero yo no veo precisamente a Messi dando una conferencia y ser un gran comunicador y tal. Bueno, pero sin embargo, a lo mejor, pues una persona discapacitada no puede jugar al fútbol como Messi, pero puede ser un magnífico comunicador. Quiero decir que todo el mundo tenemos capacidades y tenemos limitaciones, porque hay que dejar claro a la gente que dentro de la condición humana está también el límite, está también la limitación, está también la capacidad, pero está la discapacidad. Pero eso es válido para todos. Lo que pasa es, bueno, pues a algunos solamente con menos andar se nos ve y a otros pues no se ven. Ahí está la diferencia. Por eso hace falta una nueva mirada al colectivo.
Tomamos buena nota y creo que hacemos nuestro granito de arena, o por lo menos lo intentamos, dando voz a todo este colectivo, hoy conociendo más a fondo a la Asociación Cultural Deportiva de Minusválidos Roosevelt de Cuenca. Para este 2016, al margen de la cita de esta tarde que ahora recordaremos, ¿qué más tenemos, Chema?
Bueno, pues nosotros tenemos una programación muy estable que puede variar poquito en función de las subvenciones, pero convocaremos nuevamente este concurso, que esta exposición corresponde al concurso del año pasado. Convocaremos nuestra beca de investigación, que tenemos una beca de investigación que también es muy importante. Convocaremos nuestro festival artístico, que también es un festival durante 5 días. Todo lo que se expone de teatro, cante, magia, son hechos por artistas discapacitados. Convocaremos nuestras jornadas nacionales, que son un referente. Celebraremos, como siempre, con un gran acto el Día Internacional de la Discapacidad. En fin, en definitiva, pues la programación habitual, y que afortunadamente para los conquenses pues ya no es una novedad.
Perfecto. Recordemos lo de hoy, Chema, para todo aquel que se quiera acercar hasta esta cita a las 7 de la tarde.
Bueno, pues dicho, la exposición se inaugura esta tarde a las 7 en la sala de exposiciones de la Diputación, que todo el mundo sabe en Cuenca dónde está, y que aparte de esta tarde va a estar durante 15 días, y que les gustaría que los congreses, primero, que esta tarde nos acompañaran, que van a ser todos muy bien recibidos, y luego que durante estos días pues también visiten la exposición.
Gracias, Chema Martínez, un abrazo muy fuerte.
Otro para vosotros y buenos días. Hasta luego.
Hasta luego. Una exposición que no debemos perdernos, de este concurso de la Asociación Roosevelt de Expresiones Artísticas, y que, por supuesto, tiene la característica de que se presentará el mismo discapacitados. A las 7, hoy en Cuenca.
La mañana.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado. Escápate a Castilla-La Mancha. Ten un encuentro con la naturaleza en el Hayedo de Pecera Negra, las Tablas de Daimiel, el Parque Nacional de Cabañeros o las Lagunas de Ruidera. Castilla-La Mancha, en un lugar de tu vida.
Cambiamos de tercio, hablamos del tercer barómetro del fraude en el seguro de autos de Línea Directa. Con nosotros está Francisco Valencia, es el director de Gobierno Corporativo de Línea Directa. Francisco, buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenido de nuevo a la sintonía de COPE, ¿todo bien?
todo bien, sin novedad.
Bueno, vamos a hablar de ese tercer barómetro en el que hay muchos titulares que podemos reseñar, pero uno de ellos, desde luego, sorprende. Casi 500.000 de conductores castellano-manchegos justifican el fraude al seguro. ¿Cómo puede ser esto?
Bueno, este estudio efectivamente es el tercer barómetro. Realizamos el barómetro cada 2 años y en este hemos utilizado los datos sobre fraudes que tiene registrados Línea Directa Aseguradora en los años 2013-2014. Son casi unos 50.000 casos que hemos podido analizar y hemos completado, como solemos hacer, este estudio con una encuesta a los conductores en toda España sobre la percepción de este tema, del fraude al seguro del automóvil. Y efectivamente, a nivel nacional estamos hablando de poco más de un 30%, que eso se traduce en el caso concreto de Castilla-La Mancha, en que casi 500.000 de conductores justifican el fraude al seguro de autos. Es decir, no les parece grave, no les parece serio, como para lo justifican de esa manera, ¿eh? Uh-huh. Sin embargo, y aquí hay que decir que esto más o menos es parecido a lo que vimos hace 2 años en el anterior barómetro. Sin embargo, hay una noticia esperanzadora, y es que también había un porcentaje similar, en el entorno de algo más de un 30%, que preguntado sobre ¿haría usted este tipo de fraude? Pues decían sí, no tendría inconveniente. Y esto es en lo que en esta edición se ha reducido a la mitad. Es decir, a nivel de toda España, que estamos hablando de unos 8 millones de conductores que decían, pues sí, yo lo haría. Esto se ha reducido a la mitad aproximadamente, es decir, cerca de 4 millones de conductores afirman que sí, lo cual, bueno, pues probablemente quiere decir que se han dado cuenta de las consecuencias que puede tener para ellos directamente y para el resto de conductores, porque no olvidemos aquí pagan justos por pecadores. De alguna manera, en este estudio evaluamos también cuál es el coste para el sector asegurador de estas prácticas, y llegamos es un coste muy importante. Estamos hablando de cerca de 1.200 millones de euros al año, que esto de alguna forma entra como un coste más, un extra coste, digamos, en las compañías aseguradoras, que al final lo acaban transmitiendo al precio, lo acaban repercutiendo. El seguro es algo más caro, el que pagamos todos, es algo más caro como consecuencia de estos fraudes.
De esta situación.
Luego, por eso decimos que paga justos por pecadores, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cómo podemos concienciar más a la población? ¿Qué tácticas se pueden emplear?
Hombre, lo primero, le llamamos fraude, pero penalmente, porque esto está tipificado en el Código Penal, dentro de lo que se llama estafa. Es decir, cuando obtenemos un beneficio económico a costa de un tercero, engañando a un tercero. Eso es una estafa. Y esto es exactamente lo que es el fraude al seguro de autos. Yo creo que, aparte de las consecuencias penales que pueden tener los casos más graves, es el tema de la solidaridad a la que estaba haciendo referencia antes. Es decir, realmente, cuando vemos que alguien se jacta de decir, pues esto me he puesto de acuerdo, le he colado esto a un seguro, tal, que además se jactan de ello, pues que recuerden los que le están oyendo que ellos están pagando de más como consecuencia de ese fraude, O sea que yo creo que ese es el principal mensaje. Luego, además, lo que hemos visto es que durante la crisis, y esto pues tiene su sentido realmente, desde el primer barómetro que cogía datos del año 2009 hasta el 2014, el fraude se ha multiplicado más que por 3. De alguna manera aquí la crisis hace mella o explica de alguna manera este incremento. Pero nos ha preocupado especialmente, o sea, aquí ya no estamos hablando solo de la picaresca, de este tipo de cosas, de una cosa menor, sino que estamos hablando de que también ha crecido los casos de fraude organizado, los que hacen bandas de un modo sistemático, bandas que son peligrosas desde todos los puntos de vista, que además probablemente hacen actividades delictivas de otro tipo, ¿no? donde hemos visto casos pues sorprendentes, ¿no? Como de un modo sistemático pues se recluta, por ejemplo, jóvenes para fingir el latigazo cervical con una pequeña colisión, esta lesión leve de columna en el cuello, iban pues a porcentaje de lo que se consiga de los seguros, y a veces fraudes de este tipo organizados pues han alcanzado cantidades enormes cuando se hacen a muchas compañías, como el último que hemos conocido el año pasado, que era de 1 millón de euros aproximadamente.
Vaya, vaya, no. Datos preocupantes, pero a la par esperanzadores por lo que está comentando Francisco Valencia. La distribución territorial, ¿cuál es la provincia, por ejemplo, de Castilla-La Mancha donde más se defrauda?
Sí, hemos visto que a nivel nacional estamos hablando de 6 de cada 100 casos son, o se estima que son, fraude. Y entonces hemos visto en todo el mapa quién está por debajo y quién está por encima de ese 6%, de ese 6 de cada 100, ¿no? Y efectivamente en Castilla-La Mancha hay una provincia que está por encima, Cuenca y también Ciudad Real. De hecho, Cuenca está en las primeras posiciones, posición destacada. Y sin embargo las demás, por ejemplo Albacete, Toledo, Aja, etcétera, se encuentran por debajo. O sea que es aquí realmente esto puede depender de que pues si ha habido algún caso más o menos organizado que se ha detectado, pues hace subir la media de esta manera, porque tampoco hay ninguna razón para pensar que Cuenca tenga que estar pues por encima de la media nacional, ¿no? O Ciudad Real.
¿Y el perfil del defraudador?
El perfil, hemos visto que aquí sí que se concuerda muy bien con esto que comentaba antes, de que la crisis aquí ha hecho crecer este tipo de prácticas. Y es que el primer perfil que tenemos es el de joven, de menos de 26 años, empleo precario o en desempleo, que precisamente es uno de los perfiles, de los colectivos más afectados por la crisis. Y luego, en segundo lugar, también hemos visto y vimos ya en anteriores barómetros de pymes. La pyme también se ha visto, la pequeña empresa se ha visto muy afectada por la crisis. Luego esto guarda una relación clara, ¿no?, con la crisis.
Por tanto, Francisco, hay una lucha por delante muy importante, ¿no? Porque casi 500,000 de conductores, como decíamos, que sigue justificando estas prácticas, que no olvidemos, tienen un alto coste tanto para la sociedad como para los automovilistas. Hay que luchar denodadamente.
Pues yo creo que sí, es decir, no solo es que repercute en todos, aparte de no ser honesto, la inmensa mayoría de los conductores lo son, pero acaban pagando justos por pecadores, como decíamos. También hay un dato relevante, nos ha sorprendido, y es que se ha preguntado en esta encuesta a los conductores si denunciarían casos que conocieran de fraude al seguro,
¿sí?,
si mediara un premio económico.
Y han dicho que sí, más que
nada. Han dicho que sí en un 72%. En Castilla-La Mancha casi el 72%, 67%, lo cual nos ha sorprendido también.
Y preocupado, lógicamente, no me extraña. Sí, vaya. Sí. Bueno, pues este tercer barómetro del fraude en el seguro de autos de Línea Directa que nos ha contado Francisco Valencia, director de Gobierno Corporativo de Línea Directa. ¿Algo más que añadir, Francisco?
Pues nada más, que yo creo que antes de hacer esto que se piense un poco en las consecuencias.
Pues dicho queda, y muy bien dicho. Francisco, gracias, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, hasta pronto, muchas gracias.
Hasta luego. Son las 12 del mediodía y casi 30 minutos, primer tramo regional de la mañana de la cadena COPE en Castilla-La Mancha, y ya mismo seguimos, como siempre, desde su cadena COPE más cercana. Buenas tardes.
La mañana.